Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos ya nuestro tiempo de tertulia. Y hoy lo hago con 2 millonarios, por lo menos en cariño. Pedro Mansilla, muy buenas, buenos bienvenido.
Días, buenos días, Eli. Bimillonarios, porque te queremos el doble.
Bueno,
de lo que tú siempre das por sentado. De lo que tú siempre das por sentado.
Bienvenido, Pedro. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Que decía yo lo de los millonarios en broma, porque hoy hay una noticia que dice que España suma más de 800.000 nuevos millonarios en los últimos 9 años. ¿Pero cuánto millonario hay por ahí?
Pero millonario es tener 1 millón de euros.
Supongo. Supongo, me imagino.
Pues mucha tela, ¿eh?
Pues bastante. ¿Esto lo traduces en pesetas?
No, lo
que
yo...
Ya nos hemos olvidado.
Hay meses, Jaime, que tú no lo ganas, Jaime.
166 millones de pesetas.
Hay meses que no lo gano. Bueno, se tiene que dar muy mal el mes para que yo no lo gane.
Ajá.
¿Qué te iba a decir? No, ya fuera de bromas.
Sí.
Pero esto es... ¿Cuenta el patrimonio? ¿O es líquido, cash?
No, me imagino que contará el patrimonio también, porque si no, Amancio Ortega, hombre, que tendrá mucho cash, tendrá mucho líquido, pero, hombre, para ser... ha habido algunos momentos en que Amancio Ortega, por ejemplo, era el hombre más rico del mundo. Ha habido algunos días, como esto fluctúa como la bolsa.
Precisamente por eso.
Bueno, y me imagino que para ser el hombre más rico del mundo, lo que te estará contando es el patrimonio. Digo yo, ¿no, Pedro?
El patrimonio, bueno, claro, evidentemente, porque si cuentan las acciones, claro que sí.
Bueno, casas que se vendan en estos momentos por más de 1 millón de euros, hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, hay unas cuantas.
Todo aquel que compre una casa de más de 1 millón de euros se supone que es millonario, a no ser que le descontemos lo que debe de hipoteca.
Bueno, el barrio Salamanca, todas las que tenga más de 70 metros cuadrados.
Ajá.
80 metros cuadrados.
Por ejemplo.
Bueno, en el mundo hay 46,8 millones de millonarios. Que no está nada mal. 48,8 millones. Que no está mal, así dicho, pero que son muy poquitos si tenemos en cuenta la población mundial, ¿no?
Pocos, me parece.
Muy pocos, claro que sí. Bueno, es que hay países donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 18 millones de millonarios. China va detrás, que tiene más de 4 millones. Y Japón es el tercer país. Nosotros no sé dónde andamos muy bien en el ranking, pero que me sepa todo el mundo. Ah, décimo país en cuanto a número de millonarios en el mundo.
Está mal, ¿eh?
No está mal.
¿México está por delante de nosotros?
No tengo ni idea, no tengo el ranking entero. Okay, solo estoy leyendo lo que aparece por aquí.
O sea, que somos el décimo país en ese ranking de millonarios.
Ajá, bueno, pues...
Pues la pregunta del millón es, ¿incluye patrimonio o es cash?
No, incluye patrimonio. Eso te lo digo yo, seguro. Esto viene a contrastar mucho con otros informes, como el que conocíamos, por ejemplo, ayer de Caritas, donde efectivamente el número de personas que viven por debajo del umbral de la riqueza supera con
la pobreza,
con muchísimo esto,
umbral de,
¿no?,
la pobreza.
Y se vuelve a hablar de nuevo de esa gran brecha que parece que por lo visto cada vez es más gruesa entre personas que tienen mucho, las que acumulan mucha riqueza y las que tienen muy muy poquito. Sí. Y no solamente esa brecha se va agrandando en todo el mundo, sino que en nuestro país también, ¿eh?
Sí, dicen que la calidad de una democracia, de un Estado de Derecho, de una nación pulcramente desarrollada, lo constituye el... montón de gente que forman parte de la clase media.
Exacto.
De la clase media. Es decir, allí donde las sociedades tienen una clase media más asentada, ahí hay un síntoma de progreso. A mí no me valen mucho estas encuestas en las que unos pocos por arriba tienen muchísimo y otros por abajo tienen muy poco. Yo creo que hay que ir al centro, a la clase media. Y es obvio que en nuestro país, como consecuencia de la crisis, se produjo...
Hay una brecha
produjo
importante.
Efectos devastadores en la clase media. Es decir, salieron de lo que entendemos por clase media para entrar en una clase...
submedia.
Submedia. Y eso es el verdadero drama. Evidentemente la pobreza extrema también. Pero ese es el síntoma más palmario de que nuestro país todavía no ha sido recuperado de la crisis. Por mucho que nos digan desde el punto de vista macroeconómico que si crecemos al tanto y al tal, no sé qué, la clase media no tiene ni muchísimo menos el vigor y la fortaleza que tenía antes de la crisis.
Y además se ha agravado a lo que reflejaba Jaime un dato que con el que no contábamos, que viene a empeorar todavía más la salud de aquel perro flaco que todo se le vuelve en pulgas, y es que la especulación del precio de la vivienda en alquiler, sobre todo, hace que muchas de esas personas que ahora tienen una retribución menor a la que tenían en el 2008 por el mismo trabajo, porque hay una devaluación de los salarios reales en términos reales, pues tengan que sacar un dinero para pagar una vivienda en alquiler que antes estaba en un coeficiente, digamos, más asumible.
Sí.
Ahora se da la paradoja de que hay contratos que exactamente dan para alquilar una casa, con lo cual ya tienes que buscar o ya tienes que tener pareja trabajando para que sea capaz de ganar un poquito de dinero para pagar la luz, el agua y la comida. La gran pregunta de esto es si esas cosas suceden de una manera natural. Es decir, si la crisis polariza estas enormes diferencias, y cuando viene una crisis, quien ganan realmente son los que tienen el don de la oportunidad,
claro,
y se convierten en millonarios en el peor de los tiempos. O eso realmente es corregible y debía ser corregido con políticas fiscales o con políticas, digamos, que dependen del Estado, que dependen de la administración. Hay, evidentemente, tesis que sostienen que el hecho de que haya menos recursos para sanidad, para educación, etcétera, etcétera, devienen justamente de estas políticas fiscales que permiten que haya personas que en momentos de crisis se hagan millonarios. El tema es complicadísimo, pero como mínimo hoy lo dejamos ahí para reflexión. Ahora, no me quedo yo tranquilo con que, siendo un informe que viene de la banca suiza, se refiere a personas que tienen patrimonio. Estoy por pensar que se refiere a personas que tienen cash.
Bueno, intentaremos aclarar este término para sucesivas tertulias.
Pues un millón de personas en España con un millón
de euros en el banco.
De euros en el banco, en líquido, en cash, yo te digo que es imposible.
Bueno,
somos cuarenta y tantos millones, ¿no?
¿Qué
querría decir? ¿Que cada 40 uno tiene más de un millón de euros?
Sí,
imposible.
Pero ese millón de euros no tiene que ser cash. Se supone que un millón de euros, si está en acciones, en inversiones, quiero decir...
Bueno, entonces es patrimonio.
Claro. En fin, que ahí lo dejamos para la reflexión de los oyentes, pero ya que estamos en cuestión de dineros, de pobreza, de sueldos que son absolutamente, en algunos casos, sangrantes, no sé si sabéis que las futbolistas, las mujeres que juegan al fútbol, van a la huelga indefinida por el convenio colectivo. Fijaos, el 93% de las jugadoras de primera división han aprobado parar de jugar para reclamar un sueldo mínimo de 12.000 euros anuales, o sea, de 1.000 euros al mes en bruto. Tenemos con nosotros a Tania Tabanera, que es delegada de la Asociación de Futbolistas Españoles, es exfutbolista y además es entrenadora. Tania, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, así que estamos en la huelga indefinida, ¿no?
Bueno, como dices, ayer hubo una reunión muy importante en la que acudieron pues alrededor de 200 futbolistas y se tomó la decisión de afrontar una huelga, dado que la situación ahora mismo pues es complicada.
Oye, Tania, yo me quedo muerta cuando leo esta noticia esta mañana y digo, no puede ser, he debido leer mal. 12.000 euros anuales, que es lo que reclamáis de sueldo mínimo, cuando yo creo que automáticamente a todos nos viene en la cabeza los sueldos de los jugadores de fútbol masculinos.
Claro, bueno, sin duda hablamos de un convenio de mínimos, por supuesto. No se pretende igualar el salario de las jugadoras de fútbol al de los jugadores de fútbol, pero nosotros lo que estamos solicitando, al final las jugadoras piden 16.000 euros anuales a un 75% de parcialidad. Este 75% de parcialidad es lo que quedaría un salario, como dices, que rondaría los 12.000 euros, que es el salario mínimo interprofesional. No nos olvidemos que parece que hablamos de cifras totalmente desorbitadas y nos vamos a mínimos. pero lo que se pretende es igualar también en otro tipo de derechos. Ya no es solo un tema de salario, sino que va mucho más allá de eso en cuanto a derechos. Mm. Una futbolista es futbolista 24 horas al día.
Yeah.
Come pensando en ser futbolista, se cuida pensando en rendir al máximo. Entonces, no se puede llegar a entender que se hable también de parcialidad, ¿no? Y es donde se quiere igualar a los chicos, tener las mismas condiciones en cuanto a vacaciones, en cuanto indemnización por incapacidad. Ya no vamos a hablar del salario, que por supuesto no se trata de eso y las futbolistas no están pidiendo eso, sino se trata de igualar en todos los derechos que están dentro de un convenio colectivo, que son muchísimos más también aparte del salario.
Pero para hacernos una idea, porque claro, nosotros tenemos idea de los sueldos astronómicos que cobran vuestros compañeros varones. Por ejemplo, una de estas jugadoras que forma parte de equipos punteros de la primera división del fútbol femenino, del Barcelona, del Atlético de Madrid, del Tacones, este que va a ser el Real Madrid próximamente, ¿por cuánto puede salir de media más o menos al año?
A ver, hay mucha disparidad entre los sueldos de las futbolistas, incluso dentro de las plantillas más top, como nombréis, en clubes que ahora mismo pueden estar más arriba de la tabla o con mejores presupuestos, ¿vale? Entonces, el problema es que no se trata de cuánto cobra la jugadora que más cobra, sino quizá la cuestión está en qué condiciones está la futbolista con menos recursos económicos, porque hablamos de eso, de futbolistas que pueden estar cobrando ahora 8.000 euros al año, 7.000 euros al año, 6.000 euros al año, que están desarrollando la misma actividad que implica las mismas horas y el mismo compromiso que la futbolista que puede estar cobrando las cifras más elevadas, que como digo, el colectivo se une para proteger los derechos de todas, pero para también garantizar una seguridad a las futbolistas que tienen menos recursos.
Porque estas jugadoras a las que te refieres se dedican en exclusiva al fútbol, es decir, no lo pueden compaginar con ninguna otra actividad profesional por la propia exigencia del deporte, claro.
Pues mira, muchas están intentando compaginarlo con otras actividades, pero ¿a coste de qué? A coste de trabajar 12 horas al día, a coste de tener que sacarte un proceso académico en lugar de 4 años en una universidad, tenerlo que hacer en 6, porque no nos olvidemos que hablamos de entrenamientos 4 o 5 días por semana, viajes de 1 o 2 días el fin de semana, y que la mayoría de los equipos entrenan por la mañana. O sea, que a lo mejor entras a entrenar a las 9, 8:30, 9 de la mañana, sales de la ciudad deportiva a la 1. Tenemos datos de jugadoras que entran a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Claro que te quedan horas al día para tener otra actividad, pero ¿cuántas horas al día estás trabajando?
Claro.
12, 14 horas al día, las horas de descanso, las horas de... Bueno, pues al final también se habla de tener una vida familiar.
Claro.
La conciliación familiar, ¿dónde está? O sea, por supuesto que muchas tienen otra actividad laboral, pero ¿a qué precio y con qué horas de jornada laboral al día? ¿12, 14?
Uh-huh. Oye, Tania, para que todo el mundo lo sepa, esta decisión de ir a la huelga indefinida no es una decisión que hayáis tomado así de la noche a la mañana. Es que habéis tenido, creo que, más de 18 reuniones este año.
Como dices, este proceso de intentar llegar a un acuerdo dura 13 meses, o más de 13 meses, y se tienen alrededor de 18 reuniones. Y como decía una compañera ayer, es un día muy duro, no es una decisión fácil. Y parece que es una decisión a lo mejor tomada a la ligera y para nada. O sea, las futbolistas han estado informadas en todo momento y han sido muy partícipes en todas estas negociaciones. Incluso han acudido a algunas de ellas para que vieran de primera mano en qué nivel estábamos de negociación. Y ellas lo viven como un día muy duro porque al final a nadie le gusta tener que tomar actuaciones de este tipo para reivindicar sus derechos.
Aquí el problema, Tania, es que hay muchos clubes que están dentro de la liga que dicen que es que no generan suficientes ingresos para llegar a esa cantidad, hablamos aquí ahora ya de dinero puro y duro, a esa cantidad que estáis reclamando, desde mi punto de vista, con toda justicia, ¿eh?
Bueno, pues al final sí es cierto que eso es lo que alegan. Nosotros de verdad creemos que sí que tienen disponibilidad para pedir estos mínimos. Insisto, que no pedimos 50.000 euros, 60.000 euros al año. Es que hablamos de unas cifras que son mínimas para poder desarrollar tu actividad. O sea, igual que tienen unos derechos, unas obligaciones, tienen unos derechos, porque a ti te llama el míster el domingo a las 10 de la noche y te dice que es que mañana al final se entrena en doble sesión y entrenas en doble sesión. Entonces, ese compromiso al 100%, esa exclusividad, por decirlo de alguna forma, tiene que estar, al final, pagada de alguna forma. Y se paga pues con una seguridad, con un salario mínimo, con una parcialidad mínima, pues, pues como digo, que es que nos estamos yendo a un convenio de con unas cifras de verdad muy ajustadas, intentando que todo el mundo pueda asumir estos presupuestos. Y no entendería en ningún caso que un club no pudiera, en primera división femenina, máxima categoría, pudiese asumir 12.000 y poco euros al año.
Pero si además es que estáis exigiendo una cantidad, claro, que me parece absolutamente razonable, tan razonable me parece, tanto, que es el salario mínimo interprofesional, claro, que cobra, exacto, cualquier español por el hecho de trabajar en España.
Bueno, pues creo que la contraoferta es el 50% de eso, ¿no?
Claro, pero nos iríamos a cifras de 8.000 euros al año, porque si tú vas con esa parcialidad... Sí. Estamos hablando de que estamos permitiendo que haya jugadoras por debajo del salario mínimo.
Sí, ya. Sí. Tania, ¿y habéis recibido algún apoyo que vosotros consideréis que es clave para que después de la huelga que pensáis hacer para reclamar vuestros derechos, los derechos que creéis que os corresponden, tenéis la intuición de que lo vais a ganar, de que está muy difícil, o consideráis que hay suficientes apoyos explícitos o implícitos para que finalmente os salgáis con vuestra razón?
A ver, nosotros partimos de la posición que en todo momento se quiere llegar a un acuerdo. Bueno, sí que es cierto que se ha transmitido mucho apoyo por parte de muchas instituciones, pero al final sí que es cierto yo creo que ellas son los principales protagonistas y que simplemente con su reivindicación habrá un ejercicio de conciencia por parte de la otra parte negociadora. Creemos de verdad que simplemente con el hecho de que todas las jugadoras han demostrado que están unidas y que luchan por sus derechos, ya la otra parte realizará un ejercicio de concienciación.
Uh-huh. Y Tania, ¿de cuántas mujeres estamos hablando? Quiero decir,
jugadoras de primera división.
¿Cuántas jugadoras se pueden sentir beneficiadas, digamos, si finalmente conseguís vuestra reclamación, que a mí me parece, vamos, justísima?
Aplicaría a todas, o sea, al final es un convenio, sí, que como no hay convenio actualmente, sí, si se firma, este recae en el 100% de las subistas de primera división, porque hablamos, por ejemplo, un tema, ¿no? Tú estás ejerciendo tu actividad como profesional y te lesionas. En el convenio se quiere establecer que se cobre el 100% del salario. Ahora mismo habrá clubes que lo respeten, habrá clubes que no, pero si se lesionan no las tienen por qué pagar el 100% del salario. Es que nosotros nos diríamos a cuántas aplicaría la cantidad económica. Sí. Nos vamos a que el resto de derechos, las vacaciones, ¿no?
Sí, sí. Tú, pues, sí.
Al final, como los chicos, tienes que tener 30 días de vacaciones, 21 seguidos en época estival, sí, y el resto en Navidad. Sí. Ahora mismo las chicas no tienen esa garantía. Con esto, todas tendrían claro que pueden disfrutar de unas vacaciones continuadas en un periodo...
Por eso, Tania, te preguntaba que a cuántas personas va a afectar esta mejora.
Claro, esto es saber
cuántos 200 equipos, mujeres, 400 mujeres, hay en primera 600 división, mujeres. Claro.
Pues mira, hay 16 equipos, alrededor de 20, 22 futbolistas, hablamos de 360, 380 jugadoras.
Okay.
Ajá. Okay. Bueno, que,
razón de más.
Que han decidido ponerse en huelga indefinida porque no tienen otro remedio. ¿Tenemos fecha de inicio de la huelga, Tania?
Pues mira, se están gestionando por parte de los servicios jurídicos de la asociación todos los trámites burocráticos, porque al final esto sí que tiene un proceso burocrático que hay que respetar, y entiendo que en cuanto ese proceso esté listo se iniciará, pero no se puede determinar una fecha por eso, porque estamos un poquito a la espera de que todos estos trámites jurídicos y burocráticos se lleven a cabo.
Pues ojalá, mientras están esos trámites ahí en marcha, alguien ponga un poquito de sentido común a esto y atienda vuestras razones, que, repetimos, nos han parecido... fíjate, a mí me parecen escasas, yo pediría más, o sea que fíjate, tú sí me parecen justas. Tania Tabanera, delegada de la Asociación de Futbolistas Españoles, es futbolista y entrenadora. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que tengáis muchísima suerte, y cuando necesitéis un altavoz, aunque sea pequeñito como el nuestro, aquí nos tenéis, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Muchas gracias, Tania. Es que hablamos de unas cifras que dices, sí, madre mía, sí, sí. Qué pena.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eli. Es que, por la razón que ha aludido Jaime, es que es el salario mínimo interprofesional lo que estas mujeres piden, con lo cual, sencillamente, por eso, tan de nuestro tiempo,
pues tiene
como
que
sería
ser así,
igualdad.
Y ya está.
Es que ya lo tendrían, pero es que además me parece que es casi una exigencia mínima, porque eso sería lo menos, porque incluso jugando en primera división, como ocurre con los los equipos masculinos, no es lo mismo el presupuesto del Mallorca que el presupuesto del Madrid.
Claro.
Ni cobra lo mismo el que más cobra en el Mallorca que el que menos cobra en el Madrid.
Ya.
Por lo tanto, estas mujeres que están reclamando una cantidad mínima es que, como tú dices, en algunos casos, que son, digamos, los equipos punteros, la cantidad me parece ridícula, insignificante. Vamos, eso lo ganan, yo creo que cuando son chicos, lo deben de ganar en juveniles.
Pues sí, señores. En fin, pues que todo el mundo lo sepa, es una noticia que muchas veces es verdad que se nos llena la boca cuando hay un triunfo, como ha sido el caso de las chicas del Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Se nos llena a todos la boca con que qué bien el deporte femenino, qué bien el fútbol femenino, pero luego estas noticias pasan así un poquito como de refilón, así que no hemos querido que se nos escapara.
Lo que es un poco obsceno es que clubes que pagan y pagan muy bien a los jugadores varones, fútbol masculino, venga luego con argumentos de corte de rentabilidad. Es
sí,
que no son rentables. No soy rentable,
dice,
pero bueno, vale, a lo mejor no es rentable, pero si queréis contribuir naturalmente a la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer y estáis poniendo en valor, porque además yo celebro que los clubes de fútbol hayan puesto además los ojos en lo que es el mundo femenino. Bueno, pues a partir de ese momento no apeles ni alegues razones de rentabilidad. La rentabilidad ya vendrá cuando eso cuaje.
Y además, para que sean rentables, tendrá que tener una trayectoria.
Hombre,
también.
Claro,
que la gente se vaya aficionando, que la gente vaya yendo a los estadios.
Aunque parezca una paradoja, cuanto más ganen esas futbolistas, más rentables van a ser.
Claro. Exactamente. Así que, en fin, ahí quedó dicho. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y 28 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, seguimos con nuestra tertulia de mediodía. Hoy con los comentarios de Jaime González y de Pedro Mansilla, que siguen todavía comentando a micrófono cerrado el tema de las futbolistas. Es increíble que se les esté negando un salario de 12.000 euros anuales, que en fin.
En un momento además al que todo el mundo que tiene un micrófono delante se le llena la boca de igualdad, de feminismo, de derechos para la mujer.
Ajá.
Sí, bueno, realmente me parece patético, porque por eso además le he preguntado a Tania que a cuántas personas va a afectar, porque si me dices,
a 7
hombre,
millones,
es que es inasumible,
sí,
porque es que es 1 millón de mujeres las que hay que subirle el convenio. Pero es que para estamos hablando de 300, de 400, de 500 mujeres como mucho. Y además es tan fácil darle la vuelta a la teoría
pero
de que no es rentable.
Se va a aficionar.
Claro, exacto.
Es que
exacto. En cuanto a esas personas
matas la afición,
tengan
claro.
una retribución acorde a nuestros tiempos, serán cada vez más buenas, llamarán intereses de personas que sean fenómenos, ese fenómeno atraerá a más espectadores. espectadores, entrará a la televisión a retransmitir partidos de mujeres y ya vuelven otra vez a salir los dineros.
Bueno, volvemos con temas hoy un poquito, en fin. España, esto se publica hoy también, España desperdicia el talento del 36% de sus trabajadores. Del 36% de los trabajadores. O sea, de más de un tercio de trabajadores está en estos momentos ocupadas por debajo de su formación. Y dentro de esas 36%, el 41% son mujeres. Es decir, el 41%, casi la mitad de las mujeres que trabajan en este país lo están haciendo en trabajos que están por debajo de su cualificación. Pues volvemos un poco al mismo tema, ¿no?
Sí, eso puede ser una especie como de falla tectónica que se produce en la formación de la sociedad española, que se supone que es un proceso de larguísimo tiempo. Esto nace hace 20 años, cuando efectivamente existía esa clase media. Esa clase media podía, que era un lujo para la economía española, mandar a sus hijos a la universidad. Había empresas que esperaban que esos chicos terminasen la carrera para emplearlos de ingeniero, de farmacéutico o de abogado. Y justo después del 2008, ya sé que siempre es la misma fecha, que no la vamos a aprender de memoria más que la de la Revolución Francesa, pues hubo un impacto tan brutal sobre la estructura económica española que hace que montones de personas estén cualificadas ya de antes o sigan cualificándose porque aspiran a tener un título universitario, aunque tengan que ser reponedores en un gran almacén, porque también habría que apoyar esto, en sentido de decir, si no vale para nada, no hagas una carrera. O sea, me niego a admitir esa idea. O sea, tú estudia una carrera independientemente de cuál sea la posibilidad que luego tienes de desarrollarla o no. Con lo cual, a mí me parece que lo que estamos pagando todo el país entero son los platos rotos de una planificación que se hizo para que España pudiese absorber toda esa masa de universitarios, de personas, bueno, de universitarios o no universitarios, formación profesional cualificada. Hay un estrangulamiento brutal del mercado del que todavía no hemos salido y yo creo que ese es el verdadero responsable.
Y luego, por mucho que hablemos de igualdad y de conciliación, es cierto que para muchísimas mujeres sigue habiendo un techo de cristal que se lo imponen o te lo impones tú misma porque no das abasto para tanto.
No, y es que en el caso de la mujer es más sangrante todavía, porque la mujer está sobrecualificada en relación con el varón. Es decir, eso te lo dicen las estadísticas. Sí, es decir, hay más mujeres
preparadas, bien preparadas, que hombres. Y en cambio hay más mujeres que están haciendo un trabajo
inferior todavía a lo que están los hombres, estando ya los hombres infracualificados en cuestión de trabajo. Pues es que esto es el mercado laboral, señores. Y tenemos casos todos y los tendremos alrededor. Sí, farmacéuticos, ingenieros, médicos, biotecnólogos, ganando y aplaudiendo. Aplaudiendo los chavales porque han encontrado un empleo, ganando 900 y 1.000 y 1.100 euros. Claro. Bueno, naturalmente.
¿A dónde vamos?
Eso es este país.
Claro, el que no traga con hacer un trabajo para el que está súper cualificado o sobrecualificado se marcha fuera y adiós, muy buenas, ahí os quedáis. Y otros, pues mira, se desperdicia además muchísimo talento porque una persona que sale de la universidad con un título, como no encuentre trabajo de eso mismo en 3 o 4 años, es que ya está fuera completamente de ese mercado. Así que, en fin, pongámonos las pilas como país también en esto. Clara Esteban, que hoy tenemos una encuesta un tanto peculiar.
Un poco frívola.
Frívola.
O calurosa.
O cálida, exactamente. Es que no sé si os habéis dado cuenta que ha cambiado el tiempo. Ha cambiado, está bastante otoñal, está bastante frío.
Como corresponde, te falta decir.
Ah, exactamente, dentro de nada nos van a cambiar la hora, esto se va a poner ya tristísimo.
Se va a poner ya de invierno. Se nota la depresión en los alumnos.
En algunos, oye, porque luego te encuentras con gente que te dice, ¡qué bien! Por fin se ha ido el calor, por fin ya tenemos el tiempo que tenemos que tener. Y nosotros hemos decidido preguntar eso.
Se te ve, Eli, un poquito tendenciosa en este asunto.
Yo ya...
Perdóname que te lo diga.
Polarizando al sol.
Perdona, yo ahora empiezo a deprimirme y me dejo de deprimir cuando vuelven a cambiar el horario.
Pues tú y las que son como tú habéis perdido en esta ocasión.
¿Qué me dices?
Sí, porque preguntábamos, ¿aguantas mejor el frío o el calor? Y el 55% dice aguantar mejor el frío.
Pero bueno, no puede ser.
¿El 45?
Sí.
El 45 somos los del calor.
Yo sostengo que el frío es más elegante. Quiero decir que si tú tienes frío, quitártelo es muy fácil.
Sí.
Hay una manta, hay un abrigo, hay una gabardina,
capa española.
Hay una chaqueta, hay una capa española.
Claro que sí.
Existe el cashmere. ni la calefacción. Sin embargo,
la quitarte
el calor es carísimo, contaminantísimo, si existe la palabra, y además no al alcance de todas las personas que osan restregarnos toda la energía que les sobra. Yo creo que, bueno, y además estamos todos muy concienciados en que parece que es mucho menos contaminante el otoño que el verano.
Bueno, yo ya no me meto en esas honduras, sí, compañero. No. A mí me das a elegir entre frío o calor y yo digo calor. Así de claro. Entre verano e invierno, verano. Yo, por mí, firmaba por el verano de 12 meses.
Yo soy energético por naturaleza. Yo tengo que ver la luz del sol. Si pues claro que abajo, sí. Me voy encogiendo.
Pero qué exagerado soy si llueve 10 días al año en España.
No, perdona.
La lluvia tiene que ver con
el viento,
que miras
el frío,
al cielo y
el cielo
gris,
plomizo.
Que oscurece mucho antes.
A mí, sin embargo,
que hay menos horas de sol.
A mí, sin embargo, estos días otoñales me encantan. Me encantan porque me permite ser inglés en Madrid.
Porque tú eres un gentleman.
Llueve, baja la temperatura, se apaciguan los ruidos, sin ninguna duda, todo entra en una cierta calma, los árboles lo agradecen, la hierba, los pajaritos.
¿Dónde está el calor? Que se quite el abrigo de pelo de camello y viva las chanclas.
Sobre todo el calor y el sol, básicamente el sol. Lo que distingue mi estado de ánimo, el estado bueno del malo, es no tanto frío o el calor, el sol.
Parece mentira que sigáis manteniendo esa postura cuando es muy antiguo el refrán que dice Madrid, 3 meses de invierno y 9 de infierno, ¿no os acordáis?
Ande yo caliente y ríase la gente, perdona, yo al calorcito...
También de Góngora.
Sí, efectivamente. Oye, pues me está dando de sí este tema, Clara.
Solo una cosita, Eli, que nos recuerdan los expertos para esas mamás y esos papás, que los niños no necesitan abrigarse más que los adultos.
Vale, eso es importante tenerlo en cuenta.
Que tendemos a forrarles, de más. Y nada, que hablábamos de la comodidad higrotérmica y sí que ha dado al principio a
comodidad hidrotérmica. Mira qué palabra.
Maravilloso, comodidad hidrotérmica. Nos están sacando de nuestra zona de confort, de la comodidad hidrotérmica con estas temperaturas, y así ha sido el resultado.
Bueno, pues en nuestra encuesta, 55% de las oyentes de Buenos Días Madrid que han votado dicen que prefieren el frío al calor. En esta mesa somos mayoría los que preferimos el calor al frío. Lo siento, Mansilla. Bueno,
sí,
Clara, no
alguna,
sé.
Alguna vez tendría que perder, ¿no?
A mí dame la primavera.
¿Ves? Ahí estamos. Que te has quedado en franca minoría, compañero. Sí. Que lo sepas. Bueno, y acabamos con un tema más serio, ¿eh? Bruselas ha avisado a España de que su presupuesto para 2020 no garantiza el ajuste fiscal exigido. Es decir, desde Bruselas nos están echando la bronca desde hace tiempo, diciendo, cuidadito, que tienen ustedes un déficit que no es asumible. Hagan ustedes unos presupuestos en condiciones, ajusten la política fiscal, en fin, que en la caja no sea todo salir, sino que salga y entre de una manera proporcional. Esto lo que nos vienen diciendo. Desde el gobierno dicen que, claro, que mientras no haya gobierno nuevo, desde el gobierno en funciones, no pueden hacer unos presupuestos. Y es cierto que seguimos funcionando con unos presupuestos de hace 2 años, elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy y
el señor Montoro.
Exactamente. Y le han quitado un poquito de importancia a esto. Pero lo cierto es que la bronca está ahí, que el cuidadito, señores, a ver lo que están haciendo, está ahí. Y lo que es peor, que el gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre, sea del color que sea, sea del signo que sea, sea por mayoría absoluta que no creemos, o sea de cual, el que sea, va a tener que empezar a hacer las cuentas. Y al final, quienes vamos a tener que pagar el agujero que se está produciendo y que se va ensanchando como esa brecha de la que hablábamos al principio, somos nosotros.
Y lo que dice Europa es muy claro, la gente lo va a entender, porque es economía doméstica.
Sí.
Lo que nos dice Europa es decir, ustedes han presupuestado que van a gastar tanto. Pues mire, para poder gastar tanto necesitan 6.000 millones de euros para tener el equilibrio. Pero como no tenemos presupuestos, entonces no hemos podido mandar a Bruselas lo que vamos a ingresar. Con medidas alternativas. No se sabe, porque todavía no hay ninguna ley orientada en ese sentido, porque no hay presupuestos. no hay presupuestos. Ni se han hecho, además. Estamos viviendo de los presupuestos del señor Montoro, que manda narices.
Pues
bueno,
sí.
Entonces, como faltan 6.000 millones de euros, que todos los que nos estén escuchando ahora sepan que, de una manera o de otra, lo que van a hacer para buscar esos 6.000 millones que hacen falta para cuadrar en las cuentas es subirnos los impuestos. Pero el gobierno que venga, me da igual cuál sea. Bueno, no me da igual, pero quiero decir que lo hará cualquiera, porque faltan 6.000 millones de euros.
Hay que decir que, vamos, por justificarlo de alguna manera, que es que ha habido un dato negativo que teóricamente hace más difícil de creer esta apuesta en el futuro, que es que la ralentización de la economía europea, con España, que a pesar de ser la que más crece de los países de su entorno, baja, vuelven de nuevo a recortar la previsión de crecimiento, pues esas décimas que teóricamente se supone que es el ajuste real de cómo va a crecer nuestra economía, es de donde desaparecen esos 6.000 euros. Y segunda cuestión...
6.000 euros.
Sí, 6.000 millones. 6.000 millones de euros. Y la segunda cuestión es que se supone que siempre que hay unas elecciones, los comisarios que velan por la rectitud moral de las cuentas de un Estado hacen un pelín la vista gorda, porque todos los gobiernos, sean provisionales o no, que convocan unas elecciones, quieren aprovechar las buenas noticias de un pequeño respiro económico, porque eso parece que conlleva no solamente voto, sino intención de votar, o intención de votar y voto. Creo que esas son las dos cositas en las que se pillan los dedos.
Bueno, pues que sepan ustedes que por un cálculo rápido hecho con calculadora, además, porque yo soy de letras, 6.000 millones entre 47 millones, esto da 130 euros por barba que nos van a sacar por algún lado, por impuestos, carburantes, por lo que sea, a todos nos va a costar esa cantidad este año poder regularizar las cuentas y a partir de ahí...
Pues si pueden gasolina y si no IRPF.
Exacto, o como
Google,
sea.
Impuestos a la banca,
impuestos verdes.
A tramos más altos del IRPF. Mucho se me antoja las medidas, por mucho que sean las medidas del gobierno anunciadas por Pedro Sánchez, a mí me parece que todas esas juntas no dan para recaudar 6.000 millones de euros más.
Bueno, pues habrá que esperar a que haya nuevo gobierno, que haya nuevos presupuestos, a ver qué dice Bruselas, todas estas cosas. 12:41 minutos.
Dando por hecho que tengamos gobierno.
Bueno, perdona, no empecemos. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que podemos ir a unas terceras elecciones?
Yo creo que el resultado de las elecciones nos va a situar en un horizonte todavía mucho más complejo que el de las elecciones.
Bueno, pero ahí yo me imagino que alguien cederá.
Que apelarán
alguien cederá.
Al sentido común y que los dos grandes partidos algo tendrán que decir.
Bueno, probablemente. Esa es la solución.
Ya, bueno, pues que se enteren los que tienen que poner la solución sobre la mesa, porque de momento no parece que se enteren mucho, y menos en estos días inciertos de campaña pre-campaña electoral. Exactamente. Pedro Mansilla, un placer, como siempre. Hasta luego. Jaime González, compañero, mucha suerte. Hola. Un besito. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves, desde las 7, cuarta jornada de la Euroliga de baloncesto. Anadolu Efes, Real Madrid. Síguelo en el 106 de la FM. Y a partir de las 9, también en el 101.3, tercera jornada de la Europa League. Getafe, Basilea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido una empresa pionera en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las taquilleras y las telefonistas fueron de las primeras trabajadoras. Debían ser solteras o viudas. Esta norma estuvo vigente hasta 1984. La primera mujer maquinista fue Estrella Aranda en 1983. En la actualidad, el 25% de la plantilla son mujeres. La edad media de los trabajadores de Metro en 2018 es de 46 años.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
16 minutos quedan hasta la una en punto de la tarde y los vamos a emplear fenomenalmente bien en nuestra sección Libros por un tubo. Y con su libro bajo el brazo viene una nueva invitada, no con cualquier libro, sino con uno de los muchos que le llegan a Carmen Martín Tejeda, y de todos ellos es rigurosísima, ¿eh? Hace una selección, se los lee todos y de repente dice, voy a recomendar este. Y eso va a misa. Carmen, buenos días.
Buenos días, por supuesto. Pero es que además este, ya te digo que me lo voy a meter en el bolso y lo voy a llevar siempre encima.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Vamos, esto es como un manual.
¿Ah, sí?
Está escrito por una persona además jovencísima.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que además, fíjate que confiesa que nació para descubrir tumbas egipcias, pero que decidió cambiar de profesión, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Por unas croquetas.
¿Qué me dice? A ver, un momento, un momento. Sí. Marichu del Amo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú eres la autora o la coautora de Pelazo para chicas con prisas.
Efectivamente.
Que es un libro muy bonito, por lo menos la portada es divertidísima, es un libro finito, pequeñito, efectivamente se puede llevar en el bolso. Y cuéntame lo de las croquetas antes de que hablemos de él.
Bueno, pues mi pasión por Egipto no ha superado a la pasión que tengo por las croquetas de cocido.
Ya.
Y creo que ahí lo tengo un poquito crudo.
Dijiste, yo en Egipto poca croqueta, casi me voy a quedar aquí y voy a escribir un libro que tiene que ver con el pelo.
Con el pelo, efectivamente. Sí, quizá porque dentro de, bueno, yo soy periodista de belleza, pero lo que más me apasiona y me interesa es el pelo, y aparte porque creo que es lo que más a la gente, al final todo el mundo quiere tener el pelo bien, te maquilles o no, más o menos el pelo siempre tiene que estar.
Claro que sí, bueno, esto es básico para personas como yo, que soy una torpe, que me pongo una horquilla con menos, parece que me la han tirado de un balcón, no tengo ninguna gracia yo con él, es una cosa tremenda, o sea, es espantoso. Yo me hago, a mí me admiran siempre esta gente que se hace así con el pelo y se planta una horquilla, pum, y es que parece una top model. Yo es que parece que vengo de vender droga en alguna esquina cuando me pongo una horquilla. O sea, es espantoso. Yo, nada, no tengo ninguna maña. ¿Alguien tan torpe como yo puede sacar algún partido de su pelo con este libro, Marichu?
Pues, por supuesto. Yo creo que es un libro precisamente para todo el mundo. Que no hace falta, a ver, hace falta saber las nociones básicas, sobre todo cómo entenderlo, es lo que no sabemos, ¿no? Porque para un pelo virgen nos funcionan mejor una serie de tratamientos o de productos, para un pelo teñido, pues lo mismo. O entender las canas o estos dramas que digo yo capilares de se me cae muchísimo a mechones o no me crece o tal. Eso yo creo que todo el mundo que le guste mínimamente la belleza lo debería saber. Y ya a partir de ahí, bueno, pues no vas a salir peinada de tu casa como si fueras profesional, pero es que la intención no es esa, es divertirte, entender un poquito lo que hay arriba de tu cabeza y ya está, no hay mucho más.
Hay que decir que es un libro que se lee facilísimo, que tiene muchísimas ilustraciones fantásticas, por cierto, porque son, aparte de ser muy bonitas, son como muy prácticas. Yo me entero de todo. Mira que a veces es difícil cuando ves un dibujo, pongas el pelo así y ves un dibujo y dices, esto yo no lo tengo nada claro. Bueno, pues con este libro uno se aclara rapidísimamente.
Bueno, yo quiero decir una cosa que es bastante curiosa, que es que hasta mi hermana, que tiene 9 años, ajá, se lo ha leído entero y se ha enterado. Que digo, bueno, si te has enterado tú ya, vámonos.
Por eso decía yo que es un libro para llevar en el bolso como manual, porque además es que te puede, o sea, salvar la vida literalmente en muchas ocasiones. Pelazo para chicas, está editado por Zenith y te cuenta todo lo que tienes que saber sobre el pelo, todo, empezando por conocerlo, por que todo lo que tienes que hacer, si tienes el pelo rizado, si no, qué pelos te, qué peinado le va a tu cara, todo, qué usar, qué no usar, qué es el secador. Todo, y desmontas mitos fundamentales.
Sí, ese capítulo me gusta mucho.
De lavarte el pelo todos los días, por ejemplo.
Bueno, para mí es mi favorito, pero porque el marketing ha hecho muchísimo daño y creo que estamos todos un poquito confundidos. Y pues eso, parabenos, siliconas, todo como que nos da mucho miedo. Sí. Y saber, pues bueno, que esto tiene un origen y el porqué. Pero para mí eso es mi favorito, sin duda, del todo el libro.
A mí hay uno que me gusta mucho y es que hay que hidratarse el pelo. Venga, hidratémonos el pelo. Esto es un poquito como lo de la piel también, ¿eh? Hidratémonos la piel. Bueno, pues te hidratarás la parte más superficial de la piel con mucho, en fin, en el mejor de los casos, porque la piel, que sepamos, no es permeable. O sea, llueve y no te moja, el agua no te penetra. Y el pelo, me imagino que también es bastante impermeable, ¿no?
Bueno, la diferencia fundamental es que el pelo no es un tejido vivo. La piel sí. Entonces, el pelo no necesita hidratación. De hecho, cuando tú vas a ambientes húmedos y si tienes la cutícula levantada, es decir, un poquito estropeado, teñido el pelo se bufa, por eso se te encrespa y tal. La piel es diferente, o sea, no podemos comparar, pero el pelo no necesita hidratación, necesita nutrición, que es una cosa muy diferente. Y así.
Oye, ¿qué hacemos con un pelo de esos que se encrespa cuando vas a un sitio con mucha humedad, que a mí me pasa?
Pues mira, echar precisamente mano de los aceites. Normalmente esos pelos... A ver, hay dos tipos de encrespamiento. Si tienes un pelo virgen, que no lo tiene casi nadie...
Casi nadie.
Se puede solucionar, no solucionar de base, pero sí utilizando productos de styling, tratamientos como la taninoplastia o queratinizar con, bueno, tratamientos profesionales. Pero en sí, en casa, lo que puedes hacer es aplicar de manera externa aceites, todo lo que sea, pues eso, de base aceitosa, no acuosa. Eso te va a venir fatal.
Ya, bueno, pues nada. Incluiré unos cuantos aceites en mi neceser para cuando vaya a sitios con mucha humedad.
Sí.
Fíjate que además el pelo quizá, aunque parezca que aparentemente lo cuidamos mucho porque nos importa mucho el peinado, lo guapa que estemos, tal, que no en vano dicen que es casi como la corona de una reina, pero la verdad tampoco lo cuidamos tanto. ¿No, Mario?
Bueno, si hablo de mi caso personal...
Bueno, tú sí, porque tienes una melena preciosa. Vienes con una melena que ya me ha dado envidia desde el momento que te visto, lo confieso.
Pero es verdad que hablo de una cosa muy importante y es que hay que aceptar lo que hay. O sea, tampoco uno puede pretender tenerla... Yo he tenido la suerte de que tengo un buen pelo, pero tampoco me lo cuido en exceso. O sea, mi rutina capilar se basa en tres productos que creo que utilizamos casi todo el mundo. Y uno,
¿Cuáles son?
Vale, bueno... Lo primero, un champú. Ahí tengo que dejar muy claro que invertir en un champú es básicamente un poco chorrada, porque el champú tiene la función de arrastrar la suciedad, no de otra cosa. Entonces, si vas a gastarte dinero, hazlo en una buena mascarilla y ya está. O sea, ni siquiera en un acondicionador, porque lo que quieres es suavizar y dejarlo manejable, pero una buena mascarilla que te aporte nutrición y un champú sencillo, que te limpie el pelo, que vaya bien para tu cuero cabelludo y ya está.
Bueno, en este libro vamos a encontrar cuidados básicos para tener un pelazo sano, trucos para que nos quede estupendo sin pasar horas domándolo. Esto me lo voy a empollar yo bien. Yo me voy a empollar todos. Peinados express para sorprender a todo el mundo. Y luego, algo que me parece muy importante, la guía definitiva de herramientas de peinado. Que hay que invertir. Nos decías tú, productos ahora, mejor invertir en una buena mascarilla que en un champú, pero las herramientas. ¿Cuáles son las fundamentales? Porque muchas veces es verdad, vamos, decimos, pues un cepillo de pelo, uno que nos gusta, que lo encontramos por ahí, decimos, cepillo de pelo, ya está. Un secador, tampoco miramos mucho, a veces la potencia o el precio, y poco más.
Bueno, pues yo centraría, es verdad que hablo de muchísimas herramientas de peinado, pero centraría sobre todo en tres, que es un cepillo que no te parta el pelo, es decir, intentar que no tengan el final de la cerda, de plástico, una bolita, o sea, que no tenga bolita, que no te parta el pelo. Depende de cómo tú te das el pelo, pues bueno, para chicas con pelo rizado a lo mejor les viene bien unas cerdas más separadas o más amplias y tal, pero bueno, un cepillo que te venga bien y que no te parta el pelo, tampoco hay que invertir mucho en eso, que son súper baratos.
¿Plano o redondo? Que yo siempre he tenido esa duda.
Es que depende, realmente tampoco importa demasiado. O sea, yo por ejemplo uso uno plano, muy con una base muy ancha y muy grande, porque tengo mucho pelo y tengo el pelo largo, pero si lo tuviera más cortito o menos pelo, no hace falta. O sea, eso no es muy, muy, muy importante. Y luego un secador que no se caliente en exceso, que tú puedas regular una temperatura, eso es fundamental. Luego hay de alta gama que son maravillosos, pero me parece sinceramente exagerado. Y ya, si te quieres tú apañar en casa, una plancha del pelo que tenga las placas lo suficientemente anchas, pero tampoco sin pasarse, para que tú puedas alisar, ondular o jugar un poquito más con los mechones.
Marichu es colaboradora de belleza en Elle, en Cosmopolitan, en Esquire, en Runner. Tiene más de 12.000 seguidores en Instagram. Tiene un canal de YouTube para el que creo que tiene también planes muy interesantes.
Sí. O sea, que de esto sabe algo, ¿no?
Yo creo que de moverse en las redes sabe un poquito.
Más o menos, la verdad que sí. Me gusta, pero me gusta utilizarlo únicamente de manera profesional, que creo que es la manera más interesante.
Oye, también vienen casos extremos, ¿no?
Sí.
Estoy viendo, por ejemplo, aquí, Dios mío, tengo un pelo que no hay tu tía, me tengo que poner un pañuelo o tengo que tapármelo de alguna manera. Bueno, pues también lo explicáis.
Sí, bueno, no es solo, a ver, partiendo de la base de que hay que aceptar un poco lo que hay y con ello mejorar lo que se pueda. Sí que con una chorrada, como puede ser un pañuelo, es que te puedes hacer mil cosas. Yo he de reconocer aquí, en directo,
sí,
que no me apaño demasiado bien y por eso utilizo esta serie de accesorios. Pues un pañuelo en una trenza, te lo pones en un momento, turbante, tal.
Hay que saber.
Bueno, pero de verdad, si es que es ponerse y repetirlo cuatro veces y te sale bien. Yo he sido la primera patosa, lo reconozco.
Bueno, hay una página, la 41, alerto a todo el mundo, vale. Es... Sí. Un llamamiento a que donemos el pelo.
Pues sí, la verdad que esto lo quería meter sí o sí. Uh-huh. Fue una, bueno, obviamente el planteamiento es todo mío, pero a todo el mundo nos ha tocado de cerca algún caso, sobre todo sí, de cáncer y tal, y no solamente por eso la dedicatoria, también me refiero a la gente que ha perdido el pelo y que sin llegar a ser superficial, que sí, es un tema superficial, pero es
sí,
cierto,
pero no
que
lo
afecta.
Es. No lo es, afecta psicológicamente muchísimo.
Efectivamente. Entonces, hay un apartado que, como tú dices, es la página 41, en el que, bueno, te explico remedios que existen ahora y que hay en el mercado para evitar que se pierda esa cantidad de pelo. Y aparte, ¿qué podemos hacer nosotras? Hasta niños pueden hacerlo, donar su mechón, que es los mechones solidarios, hay muchísimos ahora mismo para donar.
Que hay que tener en cuenta, o sea, sí, que es un libro práctico, bonito, solidario, en fin.
Lo tiene todo,
Marichu. Y luego están los dibujos que son
de Georgina, sí,
Jerónimo,
que es
una auténtica maravilla. Supongo que habrá ya algún otro libro pensado.
Hay muchos, sí, sí. Bueno, de la serie hay muchos. Sí. Yo soy la autora de texto de este libro, pero la colección para chicas con prisa os la recomiendo, porque es que tenéis de maquillaje, de piel, de psicología, hay absolutamente todo y es igual de divertido con las ilustraciones de Georgina, así que os lo recomiendo.
Bueno, pues sí, queríamos recomendar este pelazo para chicas con prisas de Marichu del Amo. Muchísimas gracias, Marichu, me vas a salvar la vida, ¿eh? Bueno. La próxima vez que me veas, verás mi pelo. ¡Wow! Será un cambio brutal, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y que todo el mundo lo sepa, está editado por Zenit y como dice Carmen, se puede llevar en el bolso tranquilamente. Carmen, ¿tenemos microrelatos? Porque tenemos nuestro concurso de microrelatos ahí funcionando a todo gas.
Tenemos nuestro concurso de microrelatos. Todos los meses se selecciona un ganador. Ya sabéis que son máximo de 30 palabras. Podéis enviar hasta 5 por persona al mes. Uh-huh. Luego habrá una gran final y ya tenemos muchos. Si te parece, vamos a leer algunos de los que tenemos.
Venga.
Vamos a leer el de Francisco Martínez. Que
venga.
Recién llegadito, dice... Desde aquí veo tu perfil iluminado por nubes rojas. Perdón. Rebobinamos.
Rebobina.
Venga. Desde aquí veo tu perfil iluminado por luces rojas. Son reflejo de las llamas. Estoy quemando tus cosas.
No es fácil, ¿eh? Contar una historia en 30 palabras. Me ha gustado. Vamos con otro.
Ina Ortiz nos dice... Qué bonita la madre naturaleza. Nos brinda su frescura, su brisa, su perfume y su sutil belleza. Hay que amarla, cuidarla y defenderla de todos aquellos que actúan con maleza.
Fíjate, pues ya tenemos dos. Nos da tiempo a leer otro más.
Miro la foto que nos hicimos al salir de aquel cine en París. Hiroshima, mon amour. Nosotros también tuvimos solo una noche, un amanecer. ¿Y la foto? Este es de Manuel Sanz Lázaro.
Bueno, pues son tres de los microrelatos que nos han llegado estos días. Hay todavía una semanita, ¿no?, por delante.
Sí, hay una semana todavía por delante. Uh-huh. Cada mes vamos recopilando hasta el último día de cada mes, sea domingo, sábado, sea laborable o no lo sea, los vamos recopilando. Tienen que enviarlos al correo que tenemos para ello, que es microrelatos@ondamadrid.es. Microrelatos@ondamadrid.es. Ahí los vamos recogiendo todos, ¿vale? Que nos están llegando también por otras partes. Bueno, y aunque, vale, hacemos la vista gorda y vamos recogiendo, pero por favor, vamos a unificarlos aquí.
Exactamente.
Que son 30, máximo de 30 palabras. Hasta ahora todo el mundo las está apurando. Uh-huh. Vale. No se cuenta el título, que también nos lo estáis preguntando algunos. No, el título va aparte, no se cuenta.
Uh-huh. ¿El tema es libre?
El tema es libre. Luego ya, para cuando hagamos la superfinal en el mes de junio o así, pues ya elegiremos tema. Pero de momento, el tema es libre.
De momento vamos eligiendo un ganador de cada mes y luego entre los ganadores de todos los meses haremos la super gran final. No hay límite de edad, solamente
hay límite
5, que yo creo que es una buena cantidad por persona como máximo.
Como máximo, exacto.
Así que ahí está funcionando nuestro concurso. Carmen, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Marucci, un placer.
Muchas gracias.
Y con ustedes, pues ya saben, amor eterno. Mañana a las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Onda Madrid.